eres.
¡Pero si ya lo sois!
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough, somewhere along the
Deportes,
Cope Huesca, estar informado.
You were staying out all night, and I had enough, no, I don't wanna know where you've been.
Buenas tardes, 3:30, vamos hasta las 4 con el deporte provincial en todas las emisoras ya de la cadena COPE en la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca, en Huesca Capital, a través de internet en cope.es/Huesca. Los saludos de quien les habla, Pablo Barrantes. Con la satisfacción de la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca 2-0, una primera parte frente al Fuenlabrada que pudo haber goleado porque fallaron penaltis, Cristo y Dani Raba. Sorprendía a Mitchell con pocos cambios en el once. Se había especulado, habíamos nosotros especulado durante la semana, que iba a haber cierta revolución. Lo había hecho siempre que venía de una mala dinámica, con al menos más de tres cambios. Y en esta ocasión el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca solo hizo dos. Entró Galán en el lateral zurdo y entró Cristo en la media punta. Ahora debatiremos si hubo un cambio de sistema, porque parece que en ataque era más bien un 4-3-3, el de siempre, pero en defensa era un 4-4-2. Bueno, ahora tenemos muchos analistas en la mesa para hablar sobre ello. Michel salió encantado la primera parte porque el Huesca fue muy superior, y la segunda dice porque supo jugar sin balón. Ahora le escucharemos, una segunda parte perfecta o casi perfecta. Ahora le escuchamos, Miguel, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Con esto, el Huesca sigue a la misma distancia del segundo clasificado, a 5 puntos del Real Zaragoza, que ganó y gracias a un gol in extremis de Luis Suárez en el último, casi en los últimos minutos de partido, un Málaga que bien es cierto que mereció más, que nos hace ver con el partido de ayer en la Rosaleda lo que le puede esperar a la Sociedad Deportiva Huesca este próximo sábado a las 4, porque vuelve a jugar el Málaga con un equipo aragonés en su casa, sí, en este caso contra la Sociedad Deportiva Huesca.
Fue un campo de pruebas, ayer estuvimos todos muy pendientes de la Rosaleda y yo no quiero ser cenizo, pero se me hace complicado pensar que el Málaga pierda 2 partidos seguidos en casa, que los va a perder, ¿eh? Porque el sábado seguramente la Sociedad Deportiva Huesca tiene que afrontar esa prueba, no sé si de madurez, pero sí al menos de saberse y estar convencida de que puede ganar fuera de casa, porque es lo que va a determinar su suerte en estas últimas 11 jornadas, su desempeño a domicilio.
Sí, porque en casa, bueno, recuperó lo que venía haciendo. No sé si buen juego, insisto, ahora debatiremos la primera parte seguro, pero sí resultado. Eso sí, con el ritmo que está llevando el Zaragoza, y ya también debatiremos el Cádiz, que sacó un puntito más. Bueno, pues está a 6 ahora mismo de la Sociedad Deportiva Huesca. Recordemos que el Cádiz tiene que venir al Alcoraz. Recordemos que el Huesca tiene que ir a la Romareda.
Y que pues, son 2 partidos seguidos, Cádiz y Real Zaragoza.
Mira, son de otro. Seguidos. No me acordaba de eso. Sí.
Pues, el 5 de abril el Cádiz en el Alcoraz y el 12 de abril la Romareda.
Al ritmo que va el Zaragoza, yo soy de la opinión que las miras deben de estar puestas en cazar al Cádiz. Pero bueno, veremos a ver. Desde luego el partido de la Romareda marcará. Si el Huesca es capaz de ganar en la Romareda, pues por supuesto el Zaragoza va a estar a tiro. Si no, pues insisto, al ritmo que lleva el equipo de Víctor Fernández va a ser muy complicado. Las miras, insisto, tienen que estar pendientes en el Cádiz, que visita el Alcoraz, y por supuesto no solo ganarle sino superarle el gol a Veraz particular, porque allí en el Carranza el Huesca perdió 1-0. Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el sumario le has dado un 6,5 al Huesca. No eres de los que más le convenció, ¿por qué?
Pues porque la primera parte fue espectacular, buena presión, buena línea de pase y demás, pero la segunda parte fue infumable, o sea, no se puede, para el espectador, por lo menos para los aficionados, fue infumable. Mitchell dice que fue espléndida la segunda parte, bueno, claro, portería cero, está conseguido, pero bueno, también hay que decir, yo por mi parte, yo creo que el rival dejó mucho que desear, ¿eh? No vamos a las campanas al vuelo, porque yo creo que
13 partidos sin ganar.
Efectivamente, 13 partidos sin ganar.
13 partidos sin ganar.
Y con 39 puntos, yo lo veo que es el peor equipo que ha pasado por aquí, independientemente de lo bueno que hizo el Huesca, ¿eh? Cuidado. Y la primera parte que he dicho antes se fue para marcar, ¿eh? Pero la segunda, en fin, yo creo que ellos tiraron en todo el partido un tiro a puerta, ningún córner. Bueno, nosotros tiramos 6 córners y era hora también de que marcaran en un córner de rebote la Sociedad Deportiva Huesca, que adolecíamos en los córners. Eso es lo positivo. Bueno, por eso no le doy el notable, le doy un aprobado alto, pero no notable.
Alberto Elizalde, faltan los penaltis, ¿eh?
Sí, sí.
Hemos tirado tres este año y hemos fallado los tres.
Sí, pero bueno, así como el de Ferreiro que se falló contra el Málaga, justo, sí que creo que era un penalti que se podía haber tirado mejor, tanto el de Cristo como el de Rabán, pero son dos penaltis muy bien ejecutados que para...
Son dos paradones de Freixenet.
Son dos paradones que realmente... No es tanto culpa del lanzador, sino buena parte del culpa del meta. Y en cuanto al partido, sí, yo estoy en la línea también lo que decíais, de que la segunda parte, bueno, fue difícil de ver para un espectador, pero el Huesca se defendió bien y el Fuenlabrada sí que es cierto que dejó mucho que desear, sobre todo siendo que es un equipo que había estado en playoff en gran parte de la temporada, pero sí que es cierto que lleva una muy mala racha. Y que, bueno, a ver cómo afronta este final de temporada, igual que nosotros.
El más feliz de la mesa es Sergio Bercero. Hola, Sergio.
Buenas tardes.
¿Por qué saliste tan contento del Alcoraz, al margen del triunfo?
Bueno, pues porque no hubo grandes cambios, pero sí que al Michel le pedíamos algún cambio, y menos de la revolución esperada, pero sí que los hubo. Y bueno, pues la nota, todo el mundo hemos reconocido que la nota favorable fue Cristo, que fue una apuesta muy arriesgada por parte del técnico, porque si le sale mal, pues nos hubiéramos echado encima, pero le salió bien, y eso es también porque lógicamente es el que ve los entrenamientos, y por eso yo soy de los que considera que los cambios tienen que hacer cuando un jugador se lo merece después de una, dos, tres semanas de entrenamientos, que está que se sale. Yo creo que merecen oportunidades, no se puede, yo estoy en contra de los 11 fijos, y que el que entrena es para eso, para jugar, y si entrenas lo dejas todos los entrenamientos y luego no tienes oportunidades, al final te vienes abajo. Para mí en esa gestión estuvo muy bien, y luego por lo que le pedíamos que cerrara los partidos con mejor o peor juego, pero el partido se cerró porque en ocasiones el Fuenlabrada tuvo muy pocas. Entonces bueno, en ese aspecto hay que estar contentos, y no vamos a dar siempre ver lo malo, sino vamos a ver también lo bueno, porque ya vemos que todos los equipos tienen sus cruces y sus caras.
Yo es que creo que el hecho de que el Huesca desatase otra vez en la primera parte de la tormenta perfecta, y ya sabemos que muy pocos equipos la soportan, fue Cristo el galvanizador de
la jugada del ese... que fuerza Cristo.
Es que claro. Cristo hizo de Juan Carlos
y el gol
y de Cristo, o sea, fue valioso, y fue una actuación notable de Cristo como centrocampista cuando había que ayudar, y también como delantero cuando va a llegar. Es que el gol es una acción suya sobresaliente. Arranca el motor de Bercero por ahí. Y el penalti forzado también por el Canario es otra acción individual extraordinaria. Y aparte, ayudó y trabajó en el centro del campo como seguramente nadie esperábamos, porque siempre habíamos debatido en torno a su figura, de que, bueno, es un jugador que cuanto más cerca del área mejor, que tiene gol, pero no tanto fuera de ese ámbito, como segundo punta, no tiene trabajo. Pues el pasado sábado, yo creo que sorprendió a propios extraños. Hombre, a Michel seguramente no, porque lo ve más, pero hizo un trabajo para mí sobresaliente, y por supuesto, acompañado de uno Kazaki al que le entra todo. Lleva cuatro semanas en las que ha marcado ocho goles, ocho en total. Y está de dulce, y son ahora mismo, pues quizá, las dos figuras a las que agarrarse de aquí en adelante, Cristo y Okazaki. ¿Qué lo iba a pensar?
Se le pedía dos delanteros, todos pensábamos que eran Okazaki y Rafa Mir, y se sacó de la chistera, valga la expresión, a Cristo, que como él mismo reconoció el propio Michel en rueda de prensa al acabar, pues venía haciendo buenos entrenamientos. Escuchamos a Cristo y os pregunto por el sistema.
Y bueno, al final todos tenemos que defender y todos tenemos que atacar. Lo tenemos claro, y atacamos 11, defendemos 11, y esperamos seguir llevando esa idea hasta final de temporada. Al final es positivo porque no te dejas dormir, siempre das el 100% todos los días, una oportunidad de seguir demostrando todos los días de entrenamiento, las oportunidades que nos dan en los partidos. Al final siempre es positivo que haya competencia, y hoy me tocó a mí, otro día le puedo tocar a algún compañero que también tiene un nivel muy alto.
Bueno, pues son las palabras del tinerfeño al acabar el partido. Y esto es lo de Michel sobre la segunda parte.
Hemos sido un equipo que no nos han tirado puerta en toda la segunda parte. Les he dicho a los jugadores que quería portería cero en la segunda parte, solo eso. Y lo hemos hecho perfecto. Un equipo que no le das espacios, que corre muy bien en transición. Hemos sido capaz de juntarnos, de defender y de tener dos o tres ocasiones claras de gol también. Para mí la segunda parte ha sido perfecta.
Lo verás, segunda parte perfecta.
Bueno, pues yo no lo entiendo así, de esa manera. O sea, que si yo sigo opinando que es el rival es otro, hubiéramos visto si hubiera sido perfecto o no. Independientemente de que, cuidado que no hemos hablado del gol anulado, sí, en la primera parte, que si el VAR y el árbitro conceden ese gol, hubiéramos visto qué planteamiento hubiéramos tenido en la segunda parte. Yo, la verdad que el rival no vi en el Alcoraz. O sea, yo me sorprendió el Fuenlabrada, te lo digo de verdad. Independientemente de lo bien, de las cosas que hizo el Huesca. Y luego, con respecto a Okazaki, yo creo que está en estado de gracia. Y si, y ojo, si los compañeros lo vieran más, es uno, lo de Márquez y en vertical, lo que corre y lo que brega ese señor, yo creo que a lo mejor en vez de 8 goles le llevaría el doble, aparte de los anulados. Tienen que jugar más con él. Y a lo mejor lo que dice Miguel, Cristo, ya también lo comentamos en su momento aquí, le puede ayudar mucho a Okazaki.
Bueno, pero si Cristo ha venido para quedarse, ¿no? Sería una enorme noticia. Brevemente, os pregunto por el sistema, pero antes, la jugada del Fuenlabrada.
Yo, Pablo,
aquí estuvimos toda la semana con el tema de Vallecas. Vamos a ser justos. ¿Qué os pareció la acción?
Igual de injusta que la nuestra. Quiero decir, yo creo que es un gol totalmente legal. Debería ser. Otra cosa es que con la ley en la mano sea anulable. Pero si el Rayo sin Vallecas dijimos que
pues
el gol tenía
que... Pues es un matiz, porque con la ley en la mano el gol de Vallecas tampoco tenía que haber... O sea, el penalti no se tenía que haber pitado. En este caso tú dices que con la
bueno,
ley en la mano...
Bueno, la ley en la mano también se puede pitar falta de Mikel, dejar, y entonces interpretar como falta de Mikel, y entonces era ley de la ventaja y era gol claro. Para mí, injusto que se le anulen ese gol, porque, repito, era un forcejeo, que también puede ser falta de Mikel, y él solo simplemente se desembaraza de...
La falta de Mikel está clara. El problema es que el futbolista del Fuenlabrada, Salvador, le da un codazo.
Bueno, es un forcejeo y se libra de él. Yo, si lo ve el árbitro en directo, perfecto, pero anular un gol... Por eso me parece injusto para el fútbol.
Es que el matiz de lo que estáis apuntando es que esta temporada se está pitando ese tipo de faltas. Es que el reglamento, con los sucesivos cambios y muchas veces vueltas que se le dan, a menudo fuera de la luz pública y sin enterarnos demasiado, indica que si una acción impide que el jugador, entre paréntesis, Mikel Rico, se lleve esa pelota porque el otro futbolista, entre paréntesis, Iván Salvador,
es que no se la llevaba,
lo evita de alguna forma.
Es que no se la llevaba,
es falta.
Mikel estaba por detrás.
Sea más o menos punible, o sea más o menos grave el codazo o la forma de
yo
soltar el brazo del jugador.
Lo que iba escuchando de forma, pues por quitar el prisma local, ¿no? De nuestra transmisión local, yo voy escuchando por mis auriculares lo que se cuenta en Madrid en el tiempo de juego nacional. Y Paco González estaba indignado. Todo hay que decirlo. Paco González hablaba con el mismo término que utilizó Guas a nivel nacional con nosotros el día de Vallecas. Mangazo al Fuenlabrada.
Al final lo que digo yo, que
pero el día de Vallecas,
el VAR no deja claro.
El día de Vallecas, perdona, en la acción de las dos acciones de Marras, el VAR indica una cosa y luego el colegiado Airech contradice al VAR. Yo creo que en esta situación concreta del sábado no sea ese caso.
No, perdona,
el VAR apunta a la misma dirección, creo yo.
La mano que del gol de Okazaki que no hablan por mano previa es igual que esto.
Pero
la misma jugada.
Pero el criterio del colegiado contradice al VAR. En Vallecas.
No, en Vallecas interpreto que había mano y aquí interpreta que hay falta.
Pero en este caso yo creo que el VAR apunta a lo que nosotros decimos, que hubo falta.
Pero estáis
de
hablando de jugadas distintas de Vallecas. La mano de Okazaki.
Sí, yo digo el primer gol.
Sí, pero en este caso el VAR nos da la razón a los que pensamos que hay falta.
Bueno, ¿sí? Dejamos el tema. vamos al sistema. Si fuera en contra nuestra, ya estaríamos.
En el VAR con V no nos ponemos de acuerdo nunca. En el VAR con B nos ponemos de acuerdo siempre.
Venga, vamos pues al sistema. ¿Consideréis que hubo cambio de sistema solo por el hecho de tener dos delanteros? ¿O fue. Al menos en ataque parecía. Seguía siendo un 4-3-3?
Yo creo que no. Y que lo que hizo muy bien Mitchell es meter a Cristo en esa posición que normalmente es el rol que ocupan Eugenio y Juan Carlos. Que en vez de simplemente superar líneas con pases o hacer un regate y abrir los laterales, que es lo que solían hacer Juan Carlos y Eugeni, Cristo buscaba más ese regate para saltar la línea con la posesión y luego buscaba ya asociarse con los extremos y acelerar un poco la jugada. Intervino también muy bien Galán por la banda, que le daba mucha profundidad al juego, y lo que hizo bien el Huesca con Cristo y con Galán es acelerar el juego, es no darle tiempo al Fuenlabrada a replegarse bien y aprovechar los huecos que dejaban.
Para mí Cristo tiene una cosa que no tienen los demás y ese es el falto de gol. Lo ha demostrado, para mí no es un jugador que haya brillado en el Huesca, pero es verdad.
Es que solo ha marcado gol al Fuenlabrada.
No ha marcado...
Tres goles, dos allá y uno...
Y uno en Copa, pero al Laredo.
Sí, bueno, pero es un jugador que cuando la toca dentro del área tiene mucho criterio, para que tiene falto de gol, tiene ese instinto que otros jugadores, veas Skriche, no tenían. Entonces yo creo que...
En el Huesca, en el Elche sí.
Ya. Bueno, sí. No sé cuántos goles lleva en el Elche, pero vamos.
Dos goles.
Bueno, pues yo creo que esto es ya el zasca, pero bueno. A mí me parece que Cristo tiene ese asfalto de área que hace falta en este equipo. Si con su trabajo demuestra que se gana minutos, pues yo creo que hay que respaldarlo.
Es que es un jugador que tiene ruptura, y es que en este equipo ahora mismo carecíamos de... Pero, de esa ruptura de ritmo, salvando a Ferreiro y a los laterales. No había más jugadores.
Ruptura interior,
Juan Carlos.
Ruptura interior.
Pero Juan Carlos ha caído un poco en el ostracismo.
Efectivamente.
Que nadie lo hace.
Es que lo hacíamos ahí, en ese puesto. Y lo que estáis comentando.
¿Cristo viene para quedarse?
¿El qué?
¿Cristo viene para quedarse?
Depende de su trabajo.
Málaga, seguro.
Depende de lo que luche en el campo. Y el,
Málaga, dos delanteros, porque Kazaki va a jugar seguro.
Sí.
Bueno, la oportunidad, Michel, el entrenador, dice que entrena muy bien y le dio la oportunidad, y yo creo que la oportunidad la aprovechó bien.
Y hablábamos de la segunda parte, que hemos pasado un poquito más de puntillas, pero me parece acertado cómo mueve al equipo Michel. A ver, yo creo que si es para dormirse la segunda parte, también hay que decir que es que al final no suben los equipos que mejor juegan, suben los equipos, los partidos, o por lo menos puntúan, que se lo digan al Cádiz. Y a buscar la segunda parte, sin jugar bien, pues tuvo dos cosas buenas. No tener esa urgencia por irse para arriba con un resultado a favor, ni marear la pérdida demasiado, incluso llegó por momentos a ceder el balón al Fuenlabrada. Y luego me parece acertado el timing de los cambios, es decir, la entrada de Sergio Gómez y de Eugeni cuando debían entrar y para lo que debían entrar fue un punto para mí a favor de Michel, porque otra vez se ha hecho todo lo contrario. A Sergio Gómez lo ha echado a los leones cuando ha habido que amarrar el resultado, y en este caso
sí,
hizo lo opuesto.
Muy tarde, eso es. Por eso a lo mejor estabas tan satisfecho con su segunda parte, porque era una segunda parte de autor, que él había influido como no lo había hecho en otros partidos.
Fue un partido de autor, desde luego, más que en las últimas jornadas, seguro.
La verdad es que Eugeni entra muy bien en el partido, consigue dormirlo, consigue ese que decíamos que echamos de menos de jugadores como Lluís Sastre, es decir, entra y el partido pierde una marcha, y el partido, aunque se haga menos vistoso, el partido se pone más donde el Huesca quiere, y Rafa Mir al final entra y tiene dos ocasiones de gol, por lo tanto, el cambio está bien hilado, porque se busca matar el partido y se tienen dos ocasiones para hacerlo, lo único que no tuvo su día el delantero murciano.
Y se tienen a los tres delanteros de algún modo en dinámica.
Exacto. Yo creo que buenos cambios también hoy de Michel.
Sí, pero Rafa, a mí no sé si está muy contento, ¿eh?
Ya, bueno, claro.
Llegó como delantero salvador y dinamizador del equipo, de repente dejó de ser titular y ahora es el tercer delantero.
Bueno, pero es que son cuatro jornadas sin ser titular, ¿no?
No le puede echar la culpa a nadie porque se sacó el del equipo.
No.
Y luego es verdad.
Se sacó él por el codazo de Gerona, ¿no?
Sin eso, quién sabe si hubiera sido de titular. Ahí dejó entrar a otro compañero que se ganó los puestos y eso es mala suerte. Eso es como cuando te lesionas.
De eso lo habló el otro día.
El que viene detrás tuyo, pues hace el partidazo del siglo. Pues lógico que se quede. Eso. Ahí tiene poco que reclamar el bueno de Rafa.
No, aprovechar sus minutos.
Pues tuvo tres. En 5 o 7 minutos tuvo tres ocasiones de posibilidad de gol, ¿eh?
Sí,
bueno,
pero
ya entrarás.
Pero lo bueno, ¿no?, es que las tuvo.
Claro.
Sí. Y yo creo que
que lo único que se vio en la segunda parte, recalco, Rafa, es que no llegamos a puerta, más que ni ellos ni nosotros.
Rafa, yo no sé si va a ser titular, pero va a ser un jugador que va a tener minutos, yo creo que en casi todos los partidos, porque cuando sale él cambia el dibujo del equipo, y eso a veces a lo mejor no, si sale titular no se nota, pero cuando el partido requiere un cambio de dinámica, yo creo que va a salir, porque es, para eso, solo con su presencia cambia mucho.
Pues si no se viene abajo por ese rol que estás describiendo, Bercero, que no sé si le va a gustar, pero bueno, pues, yo estoy contigo, hace de revulsivo.
Tampoco viene de ser de titular en ningún sitio, quiere decir que ese rol yo creo que lo tiene que tener más que asumido.
Bueno, pero lo que dice Miguel, fue fichado con unos galones.
Eso es, se le trajo con el convencimiento y con la idea que seguramente se le transmitió por parte de la dirección deportiva de que iba a ser un jugador trascendental en la segunda vuelta.
Está siendo importante, ¿eh?
Bueno, es importante.
Jugó los primeros partidos, jugó titular sin habérselo ganado. O sea, es decir, yo creo que en él se ha confiado. Y lo que tiene que tener es paciencia, que quedan muchos partidos y va a tener importancia, seguro.
Hay que elegir al mejor.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues he visto por redes sociales que el Huesca la afición que votaba en el Twitter oficial del Huesca se la ha dado Kazaki. Creo que nosotros, Miguel, la transmisión se lo dimos a Cristo.
Sí, se lo dimos a Cristo. Yo no sé si Lovera o Alberto tienen alguna enmienda a la totalidad de lo que decidimos el sábado democráticamente, pero les escuchamos.
No, o algún artículo de la ley.
También.
¿A qué presentáis enmienda enmiendas?
Yo también soy de Cristo, la verdad. Me pareció un muy buen partido, aunque el de Kazaki y el de Galán fueron dos muy buenos partidos también. Yo creo que me quedo con el de Cristo.
Yo secuo. O sea, los dos, o Kazaki y Cristo, para mí fueron los mejores del partido, pero con diferencia.
Para mí, Cristo, porque además hay que repartir los...
los coches, los Mercedes.
Okazaki ya se ha llevado su Mercedes varias veces y creo que Cristo lo merece por revulsivo y por darle la nariz a todos los que, a lo mejor me incluyo yo, pensábamos que no era el día para jugar.
Pues motor 2002 para Cristo.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
Para la reparación de su furgoneta, camión o turismo, confíe en los servicios de Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnosis de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando con la garantía y servicio de Eurotaller. Venga a vernos a nuestras instalaciones en la calle Algascar 21 o llámenos al 974 21 1021. Eurocamión es su taller de confianza.
Para que nadie más se entere de esta oferta y te la quite, soltaremos palabras que vienen del alemán.
Yelmo.
Así nadie sabrá que tienes el Peugeot 308 Style por 14.900 euros al renovar tu coche.
Cepelín.
Unidades limitadas.
Bigote.
Consulta condiciones en peugeot.es.
Cobalto.
Te esperamos en Tumasa, en Huesca, carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en polígono Paules, frente a la ITV y en tumasa.com.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia. Consulte condiciones en opticalia.es.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5.
Todo el mes te estamos recordando la gran promoción de Hogar 2000, porque por cada electrodoméstico que compras te llevas otro. Es la gran promoción de este mes de marzo en Hogar 2000 y además es una empresa 100% oscense, con la confianza que eso nos da. Más de 3 décadas suministrando los mejores electrodomésticos a los oscenses. Hogar 2000 en Menéndez Pidal 4.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tal y como está el Zaragoza, Alberto, ¿hay que mirar al Cádiz o se le puede pillar todavía al equipo de Víctor Fernández? Porque del playoff yo creo que no deberíamos hablarlo, porque son 9 puntos ahora mismo al séptimo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de la salvación, que ya está confirmada con los 50 puntos.
Bueno, pues ya
felicidades.
Está. Venga, enhorabuena.
Otros años, sí.
Sí, sí. No, no, pues es verdad. Es que nos estamos mal acostumbrando.
Es que, claro, no puede ser. Que yo a Cádiz y a Zaragoza los dos los veo muy difíciles de coger a los dos, ¿eh? Si hay que coger a alguien, yo creo que será el Cádiz, pero yo lo veo muy complicado a ambos. Porque la faceta del Huesca...
Quedan 33 puntos.
Sí, pero lejos de Alcoraz, a mí me parece muy complicado que consigamos cambiar tanto dinámica con lo mal que lo estamos haciendo. Porque es que es pasar del cero a la perfección para conseguir cogerles.
Bueno, de los seis partidos que le restan fuera de casa, hay que ganar 3. Y ya no es por... lo voy a decir esto por dar moral a Alberto, más que otra cosa. No es que crea que el Huesca va a mejorar fuera de casa, que también lo creo, que puede ser, sino las carambolas del calendario. Sí. ¿Cómo va a llegar el Huesca a Riazor? Es una incógnita. A ver cómo está el Depor, igual se ha quedado en tierra de nadie. ¿Irá el Sardinero ya con el recién descendido? Ya veremos. ¿En la última jornada el Sporting se jugará algo en el Molinón?
No. Ojo, ojo, cuidado que está con cuidado con el Sporting.
No, sé que lo dejo en el aire por darle moral a Lizalde, digo, que ya no por mérito del Huesca, sino a lo mejor por demérito de los demás, el Huesca puede sacar los 3 puntos en esos estadios. Y si es por mérito del Huesca, muchísimo mejor. Quién sabe qué pasa en la Rosaleda, qué pasará en el Carlos Belmonte. Y oye, es un derbi, lo del Real Zaragoza. Nunca ha ganado el Huesca al Zaragoza en la Romareda, salvo pues en la Petra, que el verdad, Miguel, pues hace años...
Joder, sí, ha llovido ya, ¿eh? El 2010, ¿no fue?
Estaba
unésimo.
¿El partido de que jugamos en la Romareda?
No, el de la Petra.
Ah, sí. Ah, vale,
no,
sí,
la Petra. Fue 2010, 2010 sí. Entrenaba unésimo, o puede que fuera... Diciembre de 2000...
Fue en diciembre, se jugó ese año diciembre. En invierno, sí.
Diciembre de 2010, bueno, fue un La Petra que ganó un trofeo Carlos La Petra, que correcto. Ganó la Sociedad Deportiva Huesca, donde Onésimo probó por primera vez al guardameta Fernández.
Álvaro.
Ahí, Álvaro Fernández. Sí. Y Andrés Fernández.
Andrés.
Y desde que jugó ese partido Andrés, pues ya fue el Zamora y la gran revelación de la temporada.
Yo creo, Pablo, que va a ser más... ¿Cómo van a afrontar los últimos partidos en Almería y Cádiz? Porque el Huesca yo creo que va a sacar puntos, pero también se va a dejar alguno. Pero yo creo que los rivales, a ver qué racha tienen, cómo llegan. Y lo que sí que desde el principio yo siempre he dicho... que el Huesca tiene una plantilla, para mí, larga en aspecto de llegar bien físicamente al final, salvo el centro de campo, que está un poco más cogido con pinzas. El resto es que van a llegar con muy frescos al final y esos últimos partidos puedes marcar la diferencia.
Yo creo que coger será el Cádiz más que el Zaragoza, y yo me voy a aventurar Zaragoza primero, Huesca segundo en la clasificación. Enfrentamientos directos aquí, al Cádiz hay que ganarle, el Zaragoza juega con el Almería, hay enfrentamientos que se van a quedar puntos por el medio, y yo creo que es más fácil totalmente el Cádiz que el Zaragoza.
Sí, yo también soy de la opinión. Por cierto,
y al Almería. Es que la Almería.
Bueno, Almería mejor. Bueno, sí, ahí estaremos, sí. Por eso quería apuntar que antes no hemos hablado de la segunda parte. Vamos a portería cero. ¿Y por qué no metemos dos o tres goles más y vamos con 5-0 y la diferencia de goles a favor en contra? Por si acaso un hipotético empate. No. ¿Y vamos al general?
¿Empate con quién?
Hombre, con la Almería ahora estaríamos terceros.
Con el general.
O sea, quiero decir, a ver.
Es que al general nos llevan muchos.
Ya, sí, ya, pero bueno. Complicado. No sé, quiero decir que lo dejo en el aire. Almería... Quiero decir que, a ver, que portería cero, que sí, que hay que tres puntos, no sé qué tal. Oye, pues si puedes poner tres más, pues.
Es que el de Almería es más 19, ¿eh?
Vale, 19, vale.
El nuestro es más 7.
Eso, vale. Es que mucho... Bien, pero quedan 11 partidos.
Mucho trigo de cortar por ahí.
Vale.
No, tienes razón.
No, sí, eso está claro. Y de hecho,
a ver, si se hubieran metido los penaltis.
Exacto. Bueno, y las de Rafa Mir también.
Sí, pero ¿quién tirará el próximo penalti, por cierto? Se lo pregunté a Michel, pero quedó la cosa ahí. Lo único que dijo el técnico es que eran Cristo y Raba los encargados de este partido, según la confianza que tuvieran uno u otro.
Ferreiro.
Y tiraron los dos.
Pues Ferreiro, ¿no?
Pero Ferreiro también ha fallado.
Bueno, pues,
podría tirar Okazaki,
otra oportunidad,
¿no?
Okazaki.
Yo Okazaki creo que los tiene bastante bien.
Juan Carlos.
No hay ninguno...
Mosquera también os lanzaría.
Yo no lo veo.
No, yo sí que lo veo, no sé.
Pero digo, no hay ningún encargado como cuando estaba Juanjo Camacho que los tiraba él. O sea, dentro
No.
Es que no ha habido lugar.
No, ya, pero menos mal. Debería estar, ¿no?
Menos mal que en el play-off no hay tanda de penaltis ya, ¿eh?
Sí, porque.
Nos podíamos morir.
Hay que acabar terceros, ¿eh? Si jugamos play-off, quiero decir, vamos. Hay que acabar primeros y segundos, pero.
En el caso de. Puntos suspensivos, no hay tanda de penaltis, porque recordemos que rige la norma de que el mejor clasificado en caso de empate...
En la prórroga.
Me parece bien esa regla.
¿Cómo es la semana del Huesca, Miguel?
Entrenamiento mañana el primero a las 10:30 en el Pirámide, dos sesiones a puerta cerrada, miércoles y viernes, y como decíamos al comienzo, el viernes cambia un poquito el planning porque el equipo viaja a las 5 a Málaga vía Zaragoza, vía aeropuerto de Zaragoza, y Michel habla a la 1:30, y el domingo a la vuelta hay entrenamiento de nuevo.
¿Tienes que dar de baja tu coche? Llama a Grúas y Desguaces Alonso al 974-230908. Recogemos tu coche y lo damos de baja totalmente gratis. Dinos dónde está y pasamos a buscarlo. Y olvídate de papeleos, de perder tiempo. Llama a Grúas y Desguaces Alonso y problema resuelto al 974-230908. Desguaces Alonso, Ronda Sur, Huesca.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
En 16 años nos hemos ganado la confianza de la hostelería en nuestra provincia. Hemos asesorado a cientos de establecimientos, desde el proyecto y diseño de instalación hasta la maquinaria, mobiliario y menaje. Nuestros clientes lo tienen claro.
Gracias, Oscar Frost.
Yo confío en Oscar Frost.
Gracias, Oscar Frost.
En mi negocio, siempre Oscar Frost.
Además, te ofrecemos el mejor café porque somos proveedor de café Mokai. Oscar Frost, 974-70-1331.
En Oscar Frost nos gusta la hostelería.
Me llegan varios mensajes que vieron a un Mitchell más enérgico después de la entrevista con nosotros el jueves.
Bueno, pues habrá que hacer más, Pablo.
Bienvenida sea, sí. Vamos a esperar una semana y pedimos otra. Dentro de...
¿Ha sacado raza?
La segunda vuelta, pedimos la segunda vuelta.
Oye, si es por el bien de todos, bienvenido sea.
Correcto.
¿Te gustó, Lovera?
Sí, sí, impresionante. Y, que venga todos los días, que entrevistas, venga, a sacar la raza esa que estamos hablando.
No sé si le gustan tanto.
La mañana.